Esta es la segunda conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Capítulo 2, verso primero. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Vamos a dejar aquí la lectura y vamos a intentar proseguir un poco donde dejábamos las cosas en el día de ayer. Yo tenía el propósito, creo que ya lo dije ayer, de hacer una introducción los primeros días a este libro, los primeros dos días, hubiesen sido el día de ayer y el día de hoy, pero las cosas no han ido como yo pensaba, y entonces la introducción va a durar un poquito más. Es decir, va a ser el día de hoy y el día de mañana. Y ya del día de mañana, de la introducción, no pasamos, ¿eh? Mañana ya lo dejaremos en el momento que lo tengamos que dejar. Yo sé que hay algunos hermanos me han expresado su deseo de entrar de manera más concreta en cosas del libro, pero yo pienso que esta introducción que estamos haciendo pues es fundamental para luego después entrar en algunas cosas más concretas, que desde luego este año no vamos a entrar, porque no va a dar tiempo, en una exégesis más detallada, tipo de la que hicimos de Efesios en su momento. Eso habrá que dejarlo quizá pues para otra oportunidad. Bien, entonces estábamos más o menos justo en el momento de empezar a hablar un poco de las diversas interpretaciones de este libro, es decir, de las diversas concepciones que ha habido a través de la historia desde el momento que existió escrito el libro de Cantar de los Cantares. Y cuando damos cifras del momento en que se escribió un libro, hay que tomarlas con muchísimo cuidado y con la máxima discreción, porque estas cifras no corresponden a una investigación científicamente pura. Quiere decir que en ocasiones son cifras que se aproximan más o menos a la realidad de cuando pudo ser descubierto el libro. O sea, yo parto del hecho, y no vamos a dedicar días a intentar demostrar esto, por razones del tiempo fundamentalmente, y porque quizá esto tendría que ser motivo de una especie de seminario de otra manera. Yo parto del hecho de que el Cantar de los Cantares es una obra del rey Salomón. O sea, partimos de este hecho. Y por lo tanto, como partimos de este hecho, podemos dar una cifra de ubicación en cuanto al tiempo, cuando pudo ser escrita. Pero quiero que sepan que esta es la visión que yo tengo de este libro, pero que hay otras. Es decir, que la autoría, por así decir, del libro se discute. Es decir, que el hecho de que haya expositores, exégetas, o de que siempre nosotros hayamos oído, porque incluso lo tenemos en el título de este libro en nuestras Biblias, Cantar de los Cantares de Salomón, eso no quiere decir que no haya estudiosos de la palabra que piensen que no es de Salomón. Es decir, y con eso no pasaría absolutamente nada. Creo que hay razones poderosísimas para pensar que sí lo es, y algo iremos viendo en estos días, un poco de pasada, pero Como siempre, pues apuntamos la idea de que los dogmatismos rígidos no son los que enriquecen la edificación de la Iglesia. Hay que saber que hay otras posturas, que hay otras... Igual que la interpretación que yo terminaré dándoles del libro es la visión que yo tengo del libro. Es decir, la visión honesta y trabajada y elaborada a través de los años que yo tengo del libro, pero no quiere decir que es la única visión que se puede tener del libro, ni muchísimo menos. De hecho, yo he visto a los hermanos por ahí con algún comentario de tipo un tanto poético, devocional, extraordinariamente hermoso, de Luis Alonso Schöckel, que es un teólogo católico de la máxima relevancia hoy en el mundo, y que algún hermano pues tiene por ahí la traducción de Cantar de los Cantares, una traducción bellísima, pero libre, una traducción libre, es decir, una traducción que está pensada desde el punto de vista literario, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista emocional, no desde el punto de vista científico, no porque él no pueda hacerlo, sino porque ese comentario de Luis Alonso Schöckel, que algún hermano tiene por ahí, se escribió con una finalidad muy hermosa, que fue el hecho de que una pareja de amigos de él que se casaban, pues escribió ese comentario para regalárselo como un obsequio o un regalo de bodas. Sencillamente esa fue la finalidad y por eso tampoco el libro se difundió mucho. Y siendo un teólogo, digamos, riguroso en muchos aspectos y árido en su lectura, para quien no está acostumbrado a estudiar, teología en libros que no son para distraerse, sin embargo, pues ahí se ha transformado en una persona completamente diferente de lo que es en la exposición de sus libros, una faceta desconocida de la vida de este hombre, y la visión que él presenta en ese libro y su comentario e interpretación es absolutamente distinta de la que vamos a tener en estos días, pero profundamente respetable, absolutamente distinta, pero profundamente respetable. Él concibe un poco el Cantar de los Cantares, y aquí entramos en una de las posibles interpretaciones que se pueden hacer del mismo. Su concepción es una concepción literal del Cantar de los Cantares, es decir, en el sentido de que este es un libro que pertenece a la revelación de Dios, pero que tiene como finalidad una finalidad didáctica, una finalidad pedagógica, una finalidad de enseñanza de lo que es el amor humano llevado a su expresión más sublime, pero solamente el amor humano. Y aunque menciona algunas posibles relaciones, lo que subyace es una interpretación de este tipo. Pero esta visión es respetable. Lo que pasa es que algunos pensamos que la palabra de Dios da base para pensar eso y muchísimo más sobre este libro de Cantar de los Cantares. Bueno, una de las interpretaciones más antiguas, teniendo en cuenta que aceptando a Salomón como el autor de este libro, y hay argumentos tan importantes como el versículo primero del capítulo primero, que está en los manuscritos más antiguos que se conocen del Cantar. Es decir, y entonces habría que empezar por aceptar que el nombre de Salomón no es auténtico, y que eso quiere expresar otra cosa, para descartar al rey Salomón como autor de este libro. Entonces, el capítulo primero dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y aunque nos parezca que esto es un argumento definitivo, podría no serlo. Es decir, yo creo que lo es, pero tengo que ser honesto para decirles que aunque nos parezca que esto es un elemento definitivo, dice, bueno, si lo dice el versículo primero, ¿no? Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, podría decir eso y no ser de Salomón. Y podría ser de un autor que se esconde bajo ese seudónimo, por los intereses que haya sido, por las circunstancias que hubiesen sido. Yo creo, por lo que conocemos de Salomón, por lo que conocemos sobre todo a través de la Biblia de él, por el tipo de personaje que era, por la sensibilidad que tenía, por los conocimientos que tenía, por lo que dice en Proverbios, que no se puede dudar en este sentido que sean de Salomón, por lo que se dice en Eclesiastés, es decir, por lo que es el elemento esencial de todas sus obras, que este libro es del rey Salomón. Pero hay otras visiones y hay que tenerlo eso en cuenta, para no escandalizarse, y coger un libro que empieza cuestionando que el autor no es Salomón y decir, estamos leyendo un libro de herejes y entonces esto fuera. Porque a lo mejor ese libro, es probable que en ese enfoque el autor estuviese equivocado, pero puede tener enseñanzas muy importantes acerca del contenido y desarrollo de lo que es el libro. Bueno, aceptando que el autor es Salomón, el libro más o menos se ubica en cuanto a momento histórico, pues entre los años 965-950 antes de Cristo, es decir, 9 siglos antes de Cristo. Bueno, pues la primera interpretación de la que existe un conocimiento histórico que ya está documentado es una interpretación espiritual de este libro. Esto es importante saberlo. Es decir, que la primera interpretación que se hace de este libro por parte del pueblo que recibe la revelación de Dios, y el pueblo que recibe la revelación de Dios es el pueblo de Israel, es el pueblo judío, que es el pueblo de Israel, y la primera interpretación no es una interpretación literal. Esto es importante, teniendo en cuenta en qué pueblo nace, y teniendo en cuenta que el pueblo de Israel, desde el punto de vista de la realización del amor entre una pareja, no era un pueblo que vivía bajo circunstancias condicionantes represivas. Es decir, que lo que era la unión de un hombre y de una mujer en el matrimonio, en la concepción de ese pueblo, era, por así decir, una concepción bastante más progresista que la que tienen hoy muchos hermanos y hermanas de nuestras iglesias en aquel tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, la primera concepción, la primera interpretación es una interpretación de carácter espiritual. No es tanto una interpretación literal, sino una interpretación de carácter espiritual. Y esta surge aproximadamente como 2 siglos después de que el libro esté ya considerado como parte de esta revelación de Dios que Dios va entregando a su pueblo. Y tenemos que dar un salto bastante grande para colocarnos desde 7 siglos antes de Jesucristo a 1 o 2 siglos después. Desde 7 siglos antes de Jesucristo a 1 o 2 siglos después, para llegar a una interpretación muy importante en la historia de la Iglesia, que es la interpretación figurada o alegórica. No es igual interpretación espiritual que interpretación figurada o alegórica. Diríamos que la última puede contener la primera. Entonces, la interpretación figurada o alegórica tampoco fue la Iglesia cristiana la primera que la puso en marcha. Es decir, que fue también un maestro del pueblo de Israel, del pueblo judío, un personaje que ha pasado a la historia conocido como el Rabí Akiva, que dio en el siglo 1-2 la primera interpretación seria, desde un punto de vista alegórico, una interpretación figurada del libro, que quería decir, el libro está constituido por figuras que nos enseñan otras cosas que no son las literales, precisamente, que tenemos ahí. Y entonces la consideración era que el libro expresaba la historia simbólicamente, alegóricamente, de manera figurada, la historia del pueblo de Israel desde el éxodo de la salida de Egipto hasta la venida del Mesías, y que el libro tenía esa dimensión y que el libro tenía esa finalidad. Bien, esto que a nosotros hoy nos pudiese parecer un tanto cuestionable, es también más que respetable. Es decir, si nosotros pudiésemos leer los comentarios de este personaje y sus argumentaciones, probablemente tendríamos que adquirir muchísimos conocimientos para poder entender lo que comenta y para poder ver todo el desarrollo y toda la infraestructura que está detrás. Coincidiendo ya con la época de la Iglesia, pues la Iglesia, a través de sus grandes figuras, especialmente en los primeros siglos, a través de los que se han llamado los padres de la Iglesia, hubo cierta unanimidad, digamos mayoritaria, unanimidad en dar una interpretación espiritual a este libro. Ahora aquí ya entramos en un terreno delicado, porque si bien dentro de el desenvolvimiento, digamos, exegético del pueblo de Israel y del pueblo judío, no podemos tener en cuenta tanto elementos represores de la relación de la pareja humana, cuando hablamos de la Iglesia, en los primeros siglos ya estamos en otro terreno. Y un día de estos, lo dije en el día de ayer, vamos a dedicar será mañana, algún tiempo a uno de los grandes intérpretes del libro de Cantar de los Cantares. Es decir, pretender estudiar Cantar de los Cantares pasando sin considerar los grandes intérpretes que ha tenido sería un error para cualquier estudioso de las Escrituras. Es decir, y hay que ir a los padres de la Iglesia, que son muchos los que se dedicaron al estudio de Cantar de los Cantares. Por ejemplo, pues, para los que conozcan un poco de la historia, Gregorio de Nisa, Cirilo de Alejandría, el que se conoce como San Ambrosio, Gregorio el Magno, y sobre todo, fundamentalmente, Orígenes. Orígenes está considerado como quizá el más importante o el más grande o uno de los más grandes de los llamados padres de la Iglesia. Orígenes es un personaje excepcional y excepcional en sus comentarios hasta el día de hoy. Hay personajes que hicieron comentarios en una época de la historia y que sus comentarios están trasnochados. Y esto no significa ninguna actitud, o debe de significar ninguna actitud despreciativa de lo que hicieron en su día, pero que están trasnochados, pero otros no. En algunas ocasiones yo les he hablado aquí de el personaje que, sin conocer físicamente, yo considero que ha sido uno de los grandes maestros que yo he tenido, y algunos que ya me conocen saben siempre de quién hablo. Yo hablo de Juan Valdés, y lo que él escribió no está trasnochado, y lo escribió en el siglo XVI. Pero otros que escribieron en el siglo XVI, y que en su contexto y en su momento podía ser útil lo que dijeron, no tiene el alcance de lo que él dijo en los comentarios que conservamos, que son pocos de los muchos que él hizo, porque la Inquisición quemó prácticamente todas sus obras y se grabó poquísimo. Pero bien, lo que tenemos no está trasnochado. Bueno, pues lo que tenemos del siglo II-III, de la era cristiana, de Orígenes, en muchos aspectos no está trasnochado. En muchas cosas aprovechables. Y Orígenes es el, por así decir, el gran padre de la Iglesia y el gran autor de la interpretación espiritual o alegórica de Cantar de los Cantares. Y esto hay que saberlo. Es decir, algunos de los grandes autores, especialmente españoles, dentro de los místicos españoles, que hicieron comentarios, bebieron en Orígenes para hacerlo. Esto casi nunca se dice, incluso en la introducción de sus obras, pero sin embargo esto es verdad. Es decir, para estudiar Cantar de los Cantares y coger las cosas desde su lugar, hay que empezar por ahí. Y estuve mirando hoy entre los libros que yo traje en el viaje, a ver si había traído el comentario de Cantar de los Cantares de Orígenes, y no lo he traído, solo para enseñarlo, ¿no?, para que la gente que vaya a una librería lo compre, pero está en una colección que se vende en las librerías católicas, especialmente en esta librería que tienen por todas partes, que es San Pablo, ¿no?, que tienen por muchas partes de España, y que recoge las editoriales más importantes católicas que hay, dentro de una colección de la patrística, que se llama, es decir, obras de los padres de la Iglesia. Y dentro de esa colección, que van numeradas, el número tanto corresponde a Cantar de los Cantares. Y por lo tanto, los que tienen interés en profundizar y en estudiar pueden conseguir esa obra porque no está agotada. Además es un libro relativamente barato, ¿eh? Ahora, su comentario es solo del capítulo primero y del capítulo segundo. Solo hay capítulo primero y capítulo segundo, pero a través de lo que dice en el capítulo primero y segundo da una visión de todo lo que es el libro y de todo lo que podemos casi deducir sin tener que él podría decirte las cosas, ¿no? Y es interesantísimo. Pero digo que cuando entramos ya en la interpretación de los padres de la Iglesia, ahí empieza ya los problemas de la sexualidad a condicionar las visiones de los que interpretan. Igual que dentro del judaísmo no, sin embargo, dentro de los primeros siglos de los padres de la Iglesia sí. Bueno, hay otras interpretaciones, pero saber un poco que el padre, digamos, por antonomasia de la interpretación espiritual o alegórica fue Orígenes. Hay otras interpretaciones de Cantar de los Cantares, como la interpretación literal. La interpretación literal, que está muy de moda hoy y que se considera como que es un avance exegético. La interpretación literal es muy respetable. Hemos considerado como una interpretación bíblica progresista, a veces es más que el eco del condicionamiento del sistema en el que vivimos y nos movemos.
Y es curioso que en una época cuando el mundo dedica una atención a los problemas sexuales desmesurada, y no solamente desmesurada, sino un tanto desenfocada en muchos aspectos, sea cuando surgen los intérpretes literalistas del libro de Cantar de los Cantares. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque yo pienso que esto, como coyuntura exegético-cultural, no es una casualidad. Es decir, cuando aparecen las preocupaciones sociales o sociopolíticas en la Iglesia, casi siempre en relación con movimientos de esta naturaleza en el entorno donde la Iglesia está. Es decir, porque aparece la primera epístola con estas preocupaciones en el primer siglo de la Iglesia, y la historia de la Iglesia la sepulta. Es decir, la epístola de Santiago ha sido sepultada por la propia historia, ¿no? Entonces, sin embargo, surgen estas cosas pues cuando la Iglesia se encuentra en un medio donde en su contexto hay inquietudes sociales, hay inquietudes políticas, hay una serie de cosas, y entonces de repente surgen, que no quiere decir que no sean buenos, una serie de intérpretes que ponen de relieve que la Escritura matiza una serie de cosas. Bueno, pues el hecho de que ahora surjan los comentarios literales de Cantar de los Cantares circunscribiendo su enseñanza solamente al amor humano no es una casualidad desde mi punto de vista. Y no quiere decir que en Cantar de los Cantares no existen enseñanzas sobre el amor humano, ya hablamos ayer, claro que sí. Hay toda una psicología de la pareja y de la relación de la pareja, y no solamente una psicología, sino una psicopatología. Es decir, lo que es el amor y lo que es la patología del amor también está en este libro, y hay muchas cosas que aprender en este libro. Pero desde luego, el libro de Cantar de los Cantares no es un tratado de pornografía, ni es un tratado para la realización erótica de las personas. No tiene nada que ver con eso. El libro de Cantar de los Cantares, tomado de manera literal, es un tratado serio de la relación entre un hombre y una mujer. Y serio no quiere decir que se estén cercenando las emociones, los sentimientos, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, y que trata de una manera exquisita y especial lo que son las relaciones de una pareja dentro de una relación conyugal y matrimonial. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, no se puede extrapolar las relaciones que se matizan entre un hombre y una mujer en el libro de Cantar de los Cantares a la relación entre cualquier pareja. Aquí la que habla es una esposa, y el que habla es el marido de esta esposa. Es decir, y tienen una relación de esposos. Es decir, no estamos hablando, con el Cantar de los Cantares delante, de relaciones de novios. Y no quiere decir que en este libro no haya enseñanzas profundas para los novios, claro que las hay. Pero no hay que confundir el tocino con la velocidad. Es decir, hay que tener en cuenta esto de manera muy clara. Es decir, si vamos a aceptar el literalismo de este libro, vamos a aceptarlo con todas sus consecuencias y no vamos a ir más allá de lo que el libro enseña y de lo que el libro quiere enseñar. Es decir, las represiones en el aspecto del amor y de la sexualidad son nefastas porque conducen a la enfermedad emocional de los seres humanos. Pero el quitar el freno, en el lenguaje bíblico, que es el desenfreno, y también es lenguaje bíblico, también conduce a la patología del amor y a las enfermedades emocionales. Y el libro de Cantar de los Cantares es un libro, en ese sentido, que mantiene la homeostasis, es decir, el equilibrio emocional de dos personas que se aman de manera muy profunda en este sentido. Esa sería un poco la interpretación literal. Hay una interpretación que se puede considerar como de doble sentido, en el sentido de que el amor de Salomón y de la Sulamita en este libro, que es la esposa, pues son figuras, no solamente el libro enseña lo que es ese amor a nivel de pareja humana, sino que son figuras del amor de Yahvé, de Dios, y de su pueblo, del pueblo de Israel, o de Cristo y de la Iglesia. Incluso algunos del alma, ¿no? Del alma, de la esfera de la intimidad, del espíritu y de Dios, que entraríamos ya en la interpretación puramente mística, digamos, en este sentido del libro. Bueno, hay algo muy importante, y lo vamos a ver también en el día de mañana, cómo los místicos no solamente nos dan una interpretación mística en un sentido peyorativo, no en un sentido positivo, sino en un sentido de espiritualización de lo que no hay que espiritualizar, sino que los místicos, algunos de ellos, son maestros de la psicología humana. Maestros de la psicología humana. Y por lo tanto, cuando comentan Cantar de los Cantares, tienen enseñanzas para el funcionamiento de una pareja humana extraordinariamente positivas. Extraordinariamente positivas. Es decir, que los místicos no son represores del amor de una pareja. Esto es una de las cosas que se descubre cuando uno lee y estudia a los místicos, no cuando los juzga sin conocerlos. Y esto es importante, esto es importante, pero tendremos algunas otras consideraciones sobre este aspecto. También se ha considerado el libro de Cantar de los Cantares como una especie de escrito de pacificación, como de armisticio de pacificación, entre el yahvismo. Empleo ese término porque nosotros tenemos en nuestras Biblias el término Jehová. Yo no quiero ni escandalizar ni crear ningún problema a nadie, pero quiero decir que ese término no es un término muy afortunado para traducir el nombre de Dios. Es decir, el término Yahvé es un término más exacto, y eso ya tendríamos que haberlo reconocido en la traducción de nuestras Biblias hace muchísimo tiempo, porque en lugar de no reconocer eso, vamos cambiando otras partes de la palabra de Dios y haciendo verdaderos desastres. Y ese es un término que sí que necesitaría, porque Jehová no expresa la riqueza que tiene en el hebreo el término Yahvé. No la expresa. Es decir, es como una traducción de una traducción que no expresa mucho. Y cuando yo digo de yahvismo, estoy refiriéndome al término Jehová. Es como una especie de escrito de pacificación, consideran algunos, entre el yahvismo, ¿no?, y, por así decir, el humanismo, la propia civilización humana. Pero esto es una apreciación. Hay una interpretación muy curiosa de Cantar de los Cantares, que la voy a decir porque algunos comentaristas la sirven, que es una interpretación llamada gramática. Yo creo que está un poco extrapolado del sentido del libro, pero la menciono, ¿no? Y es el hecho de considerar el Cantar de los Cantares desde el punto de vista de la poesía. Ya lo dijimos ayer, es un drama, ¿no? Y es una composición dramática. Y así lo han visto, por ejemplo, así lo veía Orígenes de alguna manera, ¿no? Incluso pues intentaba hacer sus propias escenificaciones y estudio de lo que estaba pasando, como si fuese una representación dramática en un teatro. Entonces, esta representación dramática, esta interpretación dramática peculiar, parte del hecho de que Cantar de los Cantares es una historia, es un drama, es una poesía, digamos, pastoril, ¿no? Es el amor entre dos personas, y la concepción es una pastora que de alguna manera es conducida, la esposa sería una pastora que de alguna manera es conducida en contra de su voluntad al harén del rey Salomón. Ya nadie tiene que escandalizarse, el rey Salomón tenía un harén, y ya veremos en su momento cuántas mujeres tenía, ¿no? Que son un número serio, 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 ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es que esta interpretación, una pastora llevada en contra de su voluntad a la ley y que no accede a los requerimientos y al amor del rey Salomón porque no quiere traicionar su verdadero amor, que es otro pastor. Bien, esta es una interpretación muy bella, muy atractiva en este sentido, muy romántica diríamos hoy, ¿no?, pero que creo un poco extrapolada. Pero sobre esto se han hecho comentarios y algunos, con cierto rigor hasta cierto punto dentro de este contexto. Ahora, las interpretaciones más actuales, por simplificarlas fundamentalmente, serían tres. Por una parte hay una interpretación profética de este libro. Y la interpretación profética quiere decir que este libro tiene un contenido profético. Y cuando decimos contenido profético no estamos diciendo algo escatológico del futuro, pero tampoco lo estamos quitando. Sino, es decir, que el Evangelio según San Juan es profecía. No sé si algunas veces sabemos lo que es esto, ¿no? Es decir, profecía, por así decir, es en el día de hoy y para nosotros aquello que sirve para la edificación y la enseñanza y la formación y el crecimiento del pueblo de Dios y de los cristianos. Por lo tanto, en este sentido, todo el Nuevo Testamento es profecía, en algún sentido. Ahora, profecía que tiene que ver con aspectos escatológicos, futuros, a devenir en el tiempo y en la historia, es otra cosa. Una interpretación profética que sostiene que este libro tiene un contenido profético integral y que habla de esas relaciones entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo, sin matizar más. Es decir, que en un momento determinado el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, en otro momento determinado el Israel de Dios hoy es la Iglesia. Y así que pues, cuando yo digo esto ya puede haber alguien que dice, ¿no?, que eso que no. Pero eso habría que discutirlo. De todas maneras, cada uno puede pensar como él quiera, ¿no? Es decir, hay que saber que los grandes intérpretes de la palabra de Dios como orígenes, pensaban que la Iglesia existió mucho antes de lo que algunos decimos, ¿eh? Y desde luego no lo pensaban con argumentos de andar por casa, así sin ninguna importancia, sino con argumentos sólidos, pero no estamos ahora tratando de ese aspecto. Otra interpretación, digamos, actual, es la interpretación sapiencial. La interpretación sapiencial quiere decir que este libro sería como la expresión de la sublimación del amor humano. Es decir, en la relación de una pareja que se unen conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto sería una expresión sublimada del amor. Si esto fuese así, el libro de Cantar de los Cantares, visto desde un punto de vista literal, hablaría de la relación de un hombre y de una mujer que se aman, pero nunca, nunca tendría ingredientes eróticos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, porque ¿qué es sublimar una cosa? O sea, ¿a qué se llama sublimación? ¿Qué es la sublimación de una circunstancia y a qué se aplica ese término? La sublimación es un mecanismo de defensa de los seres humanos. Pero los seres humanos tenemos una estructura psicológica y tenemos un yo y tenemos el otro yo, que es la dimensión inconsciente de la persona, lo que en lenguaje psicoanalítico se llama el ello o el inconsciente, o el id, si lo decimos en latín, ¿no? Entonces, la sublimación es un mecanismo de defensa que surge del inconsciente de un ser humano sin que él pueda fabricarlo como él quiera. Es decir, y que surge así. Entonces, para que una persona sublime, tiene que reprimir algo. Para que una persona sublime, tiene que reprimir algo. Es decir, que la energía sexual que tiene que ver con toda la dinamización vital de una persona, con todo lo que la persona... Es decir, no hay persona que se pueda definir como persona con sexualidad excluida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a su imagen y semejanza. Pero recordamos, porque aquí en este campamento hemos hecho mucho énfasis en esto, que Dios lo crea con una identidad sexual. Es decir, varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán el día que fueron creados, Génesis capítulo 5. Es decir, que definir a un ser humano con la sexualidad excluida es despersonalizarlo. Y aunque la vida mental del hombre y la vida anímica del hombre no es la sexualidad, como por ejemplo, pues algunos grandes psicólogos pensaron en un momento de su estudio científico, sino mucho más, no se puede definir a una persona humana fuera de la sexualidad. Es decir, la sexualidad es un elemento que define nuestra identidad como persona. Y hablamos de hombres porque existen las mujeres, si no, no habría ninguna base para hablar de hombres. Hablamos de varones porque existen las mujeres, si no, no habría ninguna base. Y hablamos de mujeres porque existen los hombres. Es decir, la sexualidad define a las personas. Los mecanismos de defensa de una persona son varios, son muchos. Tenemos mecanismos de defensa. Cuando surge la angustia por un problema, intentamos defendernos con un mecanismo. Y el mecanismo puede ser, por ejemplo, la negación. Pongo un ejemplo sencillo, que es la negación como mecanismo de defensa. A una persona se le muere un ser querido. Y esa persona, después de muerto y después del entierro, pues la gente se da cuenta que sigue hablando con esa persona. He tenido conversaciones, ¿no? Y entonces cuando alguien dice, pero ¿tú con quién hablabas? Dice, yo con nadie. Porque esto está haciendo casi de manera inconsciente, ¿no? O puede tener en un momento determinado cierta conciencia. Es decir, porque no ha podido enfrentarse con la angustia de esa pérdida, y entonces aparece el mecanismo de defensa de la negación de la realidad. Eso es un mecanismo de defensa, la sublimación es otro. La sublimación es el único mecanismo de defensa que podríamos decir es realizador de la persona. Es decir, no cualquiera puede sublimar. No cualquiera puede sublimar. Y la capacidad de sublimación tendría que ver con determinados dones que aparecen en la Escritura en relación con determinadas personas. Cuando el apóstol Pablo habla de que él no necesita estar casado, algo tiene que ver con la capacidad para sublimar cosas. Y cuando estoy diciendo esto, no estoy desfigurando nada de la actuación de la gracia de Dios en la vida de una persona. Es decir, no todo el mundo puede sublimar, y no se pueden sublimar todas las cosas. Dice, el que sea capaz de hacer esto como yo, que lo haga, y el que no, que se case. ¿Por qué? Porque la sublimación tiene que ver con la sexualidad. Y cuando decimos que la interpretación sapiencial es como la sublimación del amor de una pareja que se une conforme a la voluntad de Dios, pues sería una pareja que habría renunciado a la realización sexual. Y una pareja que como esposos que renuncian a la realización sexual están dentro del marco de la voluntad de Dios en mi criterio. Están fuera del marco de la voluntad de Dios, porque precisamente la pareja y el matrimonio son concebidos desde el punto de vista de Dios para tener la posibilidad de esa realización de la persona a través también de la realización sexual. Y en este sentido el libro de Cantar de los Cantares es un libro muy interesante, pero no es un libro represor en mi concepto de las relaciones o de las expresiones del amor en cualquier dimensión dentro de ese marco de la voluntad de Dios. Es decir, que cuando una persona sublima la sexualidad, quiere decir que la reprime. Primero la reprime. O sea, los impulsos sexuales los hunde por debajo de la conciencia. Los reduce al inconsciente. Y esa energía sexual que quiere salir, en lugar de salir en forma de energía sexual, pues a lo mejor sale en forma de una vocación para la pintura de una persona soltera. Y con esto no estoy diciendo ninguna barbaridad, porque es que funcionamos de esta manera, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cosas que enseña la Escritura. Lo que pasa es que normalmente no entramos en este tipo de apreciaciones y hacemos juicios sobre las cosas, ¿no?, que están bastante fuera de la realidad. Bueno, hay una interpretación mixta muy importante que surge a partir del siglo XVII, que ya decíamos en el día de ayer, en el sentido de que hay una interpretación, una posibilidad de interpretación literal del Cantar de los Cantares como un canto del amor llevado a lo más sublime, incluidas las relaciones sexuales, por descontado, de la realización sexual entre un hombre y una mujer, pero también la posibilidad de la interpretación alegórica de que esa base sirva para estudiar las relaciones entre Dios y su pueblo, entre Dios y la Iglesia, en otras dimensiones. Y a partir de Bossuet, sobre todo, se pone en marcha todos esos mecanismos. Ahora vamos a ver, el sentido que los judíos daban al libro, volviendo un poco a la parte inicial, era la interpretación espiritual y alegórica. Ahora, nosotros tenemos base para hacer este tipo de interpretación o no la tenemos. Algunas veces, yo mismo personalmente lo he dicho y sigo creyendo en ello, que a mí me parece que el mejor mensaje de la palabra de Dios es el mensaje expositivo, pero no lo digo por decirlo, lo digo porque creo en eso. Pero sin embargo, la interpretación alegórica de las Escrituras hecha con rigor no es una tontería, es una cosa seria, no la puede hacer cualquiera. Hay que tener muchísimos conocimientos para poder hacer eso. Hay que manejar conocimientos vastísimos de todas las culturas que ha tenido la historia de la humanidad. No se puede hacer de cualquier manera. Es decir, pretender hacer una interpretación alegórica de la Biblia sin conocer lo que es la mitología y el mundo de la mitología es exponerse a cometer errores muy serios. Es decir, la interpretación alegórica tiene, por así decir, también unas bases que pueden ser rigurosas y serias, y solamente hay que leer a Orígenes para entender eso, y a otros. Es decir, que cuando él hace una interpretación de Cantar de los Cantares, y adelanto más, hace una interpretación histórica, rigurosa. Luego hace una interpretación alegórica, rigurosa, es decir, figurada de semejanzas. Y luego hace una interpretación espiritual o psicológica también rigurosa. Es decir, la interpretación alegórica tiene base en las Escrituras. Y aunque no es la que más manejamos y la que más utilizamos, porque claro, que de repente se levante un hermano en un sitio y que empiece a decir que los cedros del Líbano significan no sé qué, cuando resulta que las leyes que rigen todos los simbolismos que se conocen a través de estudios científicos están en contra de todo lo que dice, pero que también no está la propia palabra de Dios, pues eso no es de recibo y eso no conviene. Y eso es decir, uno no puede levantarse y empezar a coger cada una de las piezas del tabernáculo y decir que significa lo que a él le parece que significa. Porque existe base para hacer una interpretación rigurosa y seria desde el punto de vista alegórico de todos los elementos del tabernáculo. Pero hay que primero sujetarse al espíritu de la Escritura, a lo que enseña la Escritura sobre esas cosas, y sobre esa base empezar a caminar, pero hay que tener conocimientos muy vastos. Quiero decir que para hacer una interpretación más científica de la Biblia, es decir, para hacer una exégesis más rigurosa en el sentido científico de la Escritura, hay que tener menos conocimientos que para hacer una interpretación alegórica seria. Es decir, quien hace una interpretación alegórica puede hacer cualquier tipo de interpretación si tiene una base seria. Puede hacerla, pero no el que puede hacer determinado tipo de interpretación puede hacer necesariamente la interpretación alegórica, porque es muy delicada, porque hay que conocer la psicología humana, individual y colectiva, de las civilizaciones, de los pueblos, de los movimientos, detalles de la historia, cantidad de cosas como las que conocía Salomón. Él sí que tenía una base o una infraestructura de conocimientos científicos, psicológicos y de todo tipo para poder escribir un libro que pudiese ser interpretado alegóricamente y poder dar lecciones magistrales en cuanto al amor humano y ir más allá de ese amor humano. Bueno, voy a poner un ejemplo de cómo lo difícil que es la interpretación alegórica, lo seria también que es y que tiene una base bíblica. Voy a poner un ejemplo, quizá algún día de estos veremos otras cosas, porque hay muchas cosas en la palabra de Dios. Por ejemplo, esta mañana estábamos leyendo en la Epístola a los Hebreos. Pues este es un libro donde se hacen interpretaciones alegóricas muy serias, y es un libro del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver algo que nos sorprende muchísimo y que lo aceptamos porque el apóstol Pablo dice, pero habría que hacer una investigación muy rigurosa para poder llegar a comprobar y verificar lo que Pablo hace cuando Pablo utiliza la interpretación alegórica. Yo algunas veces he leído en libros o he escuchado de que la interpretación alegórica hay que descartarla porque el apóstol Pablo nunca la utilizó. Esto es desconocer los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo utilizó pocas veces, pero algunas veces, en temas fundamentales, la interpretación alegórica. Y eso da credibilidad a quien con rigor y delante de Dios está dispuesto a comprometerse en una interpretación y en todo el trabajo que supone. Y hay que escuchar eso. Es decir, no de manera dogmática, pero hay que tener en cuenta que por esa vía se puede llegar a lecciones muy serias que pueden terminar con una edificación práctica del pueblo de Dios. Con una edificación práctica del pueblo de Dios. Pero vamos a poner un ejemplo, y que lo tenemos en la carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, en una carta pues tan rigurosa como esta, y tan seria, sin embargo tenemos estos elementos de la interpretación alegórica. Y además la tenemos mencionada así.